Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258, porque consideramos que las pymes, es decir, el 95% de los argentinos, necesitamos ser escuchados. Consideramos en un inicio con mi conductor que era necesaria una banca, la banca para poder tener voz y voto. Y hoy lo que nos damos cuenta es que simplemente ni siquiera vamos por una banca, vamos por ser escuchados. Lo cual también manifiesta una situación a nivel país, porque si las pymes reclaman escucha, significa que claman presencia, y el clamor de la presencia es en esos lugares decisivos donde estamos los argentinos y argentinas, porque somos el 95% de los argentinos. Porque la Argentina, en definitiva, se puede decir de que somos PYME. Bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional y ya agazapa ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Raúl Utín, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros intentamos hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y la pauta de que estamos en vivo en estos días es la temperatura, porque hemos ingresado en la ola polar. A ver, el Servicio Meteorológico Nacional actualizado, es decir, de este momento, nos dice que la temperatura, valor de referencia en lo que tiene que ver con Aeroparque, es de 12 grados 9, está absolutamente despejado. La humedad es del 36%, la presión es de 1032.2 hectopascales, el viento rotó al oeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy está muy cerca, porque están los 14 grados, la mínima estuvo en los 2 grados. Para mañana miércoles vamos a tener un día absolutamente despejado, con una mínima de 4 y una máxima de 14. El día jueves vamos a tener una mínima de 6, una máxima de 14. El viernes una mínima de 7, una máxima de 15. Fíjense cómo de a poquito van ascendiendo tanto las mínimas como las máximas. De 2 grados el viernes ya estamos en 7 grados de mínima. Es importante y notoria se va a hacer la diferencia, en donde, fíjense, para el fin de semana largo, solo como preludio, mínima de 8, máxima de 15 el sábado. El domingo, Día del Padre para muchos, mínima de 9, máxima de 15. Y el lunes, mínima de 12, máxima de 19. Es decir, van a ser días fantásticos en lo que tiene que ver con este fin de semana largo para todos aquellos que puedan y quieran disfrutarlo. y ya estoy con él, ya estoy con mi conductor, se lo extraña, a lo mejor mañana lo tenemos en el piso, pero verdaderamente todos me preguntan, y Raúl, y esto es lindo, el programa anterior nos pregunta por mi conductor, porque aparte siempre estoico, siempre presente minutos antes, es fantástico, y todos, la verdad que toda la radio pregunta por y Raúl, eso marca su presencia y eso marca el amor que le tenemos todos. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, también miembro de la Fundación Proteger, es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto hablar contigo. Ya un poco más repuesto, seguro que mañana voy a estar en la radio, así que este hoy es una excepción que lo haga por teléfono, simplemente porque tengo médico ahora a las 3 de la tarde.
Bien, y hay que cuidarse y eso es lo prioritario. Sí. Y decirte también que se está notando tu transformación en la voz, que antes era un hilo típico de los inicios, sí. Y se va transformando y ahora ya tiene la densidad en la cual se percibe también el resfrío que has estado teniendo, pero se te nota muchísimo mejor. Ha salido casi en un suspiro tu voz desde ese punto de vista y ahora ya tiene otro grosor y otra forma, lo cual nos alegra.
Te prometo no toser.
No, por favor, igualmente sí. Forma parte y es parte de la vida y es parte de lo que nos ocurre a la mayoría de los argentinos y argentinas en este momento. En las guardias médicas están colapsadas, así que es parte de la realidad. Raúl, ¿cómo ves el grosor y el engrosamiento de la situación económica y de esta coyuntura vinculada al mundo PYME?
Vamos a empezar por ahí, ya que usted me lo pide. Inflación del mes de mayo. Yo sé que todavía no son números oficiales,
sí,
pero los números que tengo son oficiosos.
Sí.
Inflación 9,1.
Sí.
Suma en lo que va del año 42%. Esto se debe fundamentalmente a la suba de la electricidad, que representa el 54%.
Exacto.
El gas, que representa el 27%, los alquileres, que representan el 8,4%, los alimentos, que representan el 6,8%, y la indumentaria, que representa el 6,5% como valores principales. Lo que nos da un valor altísimo de inflación, tema que nos viene preocupando hace mucho y nos deja una inercia importante para este mes de junio que está corriendo.
Y también una responsabilidad en este caso, con todo respeto al ministro de Economía, pero acá donde se percibe muchísimo, yo tengo la misma información que vos, es en el aumento de la energía.
Claro, nos dieron con un hacha y por lo tanto esto hizo saltar la inflación al demonio.
Exacto.
Lamentablemente, todos sabemos que esto es una exigencia del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto poco pudimos hacer para oponernos a esta suba tanto de la electricidad como del gas.
Exacto.
Pero te quería comentar cómo nos fue en la industria, porque lamentablemente la información, bueno, como ya es costumbre, viene bastante tergiversada. Por ejemplo, es cierto que en abril la industria creció el 1,7%, que en el cuatrimestre creció el 2,5%, que es la más alta de los últimos 5 años, que creció siderurgia, que creció la industria metalmecánica, que creció la industria automotriz, petróleo, electrónica, etcétera, etcétera.
Bien.
Pero ¿dónde está la madre del borrego?
Claro.
crecieron las grandes empresas, las grandes explotaciones del país, mientras que la pequeña, mediana industria y el comercio, así también las economías regionales, decrecieron. Entonces, vos tenés por un lado que estas grandes industrias crecieron el 11,4%, mientras que sectores como el comercio cayeron 6,5%.
Sí, es decir que siempre terminan ganando el 5% que son los que más tienen.
Uy, qué bien, ¿cómo adivinaste? Siempre son los mismos cuatro vivos. ¿Y esto por dónde y por qué está impulsado? Fíjate, yo preparé acá un pequeño ejemplito para ayudar a nuestros escuchas.
Sí.
Primero, la línea de la pobreza, ¿dónde está situada a partir de ahora? Está en 222.600 mangos.
Exacto.
Y la línea de la clase media en 342.565 pesos. Pero esto dicho así no dice absolutamente nada si no nos referimos a cuánto gana específicamente un trabajador.
Sí.
Entonces me voy a referir a un trabajador textil, ya que es un gremio que en su cadena de valor abarca hasta 300.000 personas. Entonces quiero referirme específicamente. Un trabajador textil gana por hora 915 pesos según el convenio nuevo que entró a regir ahora en junio.
Sí.
No es que todavía no se aplicó paritarias, ¿eh? Es de ahora en junio. Digamos que si este trabajador trabaja 180 horas mes, lo absolutamente normal, 45 horas semanales, multiplicado por los 915 pesos que gana la hora y bajando las reducciones que tiene que hacerse por sus aportes, le queda neto 133.613 pesos en el bolsillo. ¡Opa! 133.000 pesos no solamente no alcanza a la línea de la pobreza, sino que trabajando los dos miembros de la familia, porque esto es para una familia tipo, trabajando los dos de la familia y trabajando los dos que corresponden a la familia las 180 horas,
sí,
apenas pasaría la línea de la pobreza.
Estarías casi en la pobreza, lo cual también representa lo que estamos viviendo. No hay clase media.
Por eso que la pobreza sigue aumentando.
Claro, explica por qué hay más pobreza. Exacto.
Y también explica por qué los comercios, las pequeñas, micro, pequeñas y medianas industrias, las economías regionales, se están viniendo abajo porque el mercado interno no tira.
Exactamente.
El interno, como nosotros venimos diciendo desde noviembre del año pasado, viene sin prisa pero sin pausa cayendo en un desnivel parejito.
Sí.
Y esto es necesario revertirlo. ¿Por qué? Porque, señor presidente, a usted le quedan todavía 6 meses de mandato. No se terminó su mandato en los meses de marzo o abril, cuando decidió no ser candidato.
Sí, pero el presidente está en otra. Desde hace mucho tiempo está en otra, pero yo ya te voy a contar en qué está.
Bueno, sería muy interesante, pero mientras tanto, nosotros necesitamos gobernabilidad.
Claro.
Porque si bien, y vos lo dijiste muchas veces, hay que apretar las clavijas de los precios de los grandes productores, de lo que nosotros llamamos insumos difundidos, ahora se le aplicaron multas importantes pero ya estamos acumulando 3.500 millones de pesos en multas. Nunca, nunca nos dijeron cuándo se cobran estas multas.
Claro.
Si se cobran, cuándo se cobran, porque yo estoy de acuerdo que los estamos apretando a Procter & Gamble,
sí, sí.
A Arcor, etcétera, etcétera. No quiero dar demasiados nombres.
No, pero son grandes titulares de grandes empresas, pero...
Pero nadie paga el muerto.
Exactamente. Ese es el punto.
Y te joda, porque ya acumulamos 3.500 millones de pesos de multa que nadie está dispuesto a pagar.
Y lo mismo que pasó con las empresas de energía, se condonaron algunas. Claro, y nunca pasó nada.
Después se terminan condonando y entonces los únicos que pagan somos siempre lo mismo.
Exacto.
El pueblo.
El mundo pyme. El mundo pyme es el pueblo, porque hoy un hogar es pyme. El debe y el haber. Sí. ¿Quién mejor contabiliza un hogar que un amo de casa? Es decir, lo terminan pagando las pymes. Siempre el mundo pyme termina pagando. Y los mismos de siempre, el 5% de los argentinos, de un 95% que es pyme, es el que continúa con que le dicen que multan y después condonan, con que tienen impuestos, intereses y después no los pagan ni los cubren. Y así sucesivamente. Yo te decía, Raúl, varios puntos. A ver, en lo que tiene que ver con lo electoral, me han manifestado algunos aspectos, como para también traerlo a la mesa. Se podría decir que el matrimonio Cristina-Massa está pasando por un buen momento. ¿Sí? Algunos en la interna le dicen matrimonio desde el punto de vista de que como pareja están armando las listas. Con esto quiero decir que más o menos digo todo. Lo cual no significa que sea candidato Massa. Están armando las listas entre los dos. Ahora viene el otro lado. El otro lado tiene que ver con Alberto Fernández. ¿Y qué estuvo haciendo Alberto Fernández? Tratar de hablar con los empresarios amigos para que le den fondos a Daniel Scioli. El problema acá está en lo que respecta a Daniel Scioli en lo siguiente. Pérez, quien todos conocemos, que maneja parte de la campaña, como siempre, de Daniel Scioli, lo primero que le preguntó es a Daniel. Daniel, ¿Sergio Massa tiene para bancar esta campaña? Sí. Después preguntó, ¿la Cámpora tiene para bancar esta campaña? Sí. Ahora, ¿nosotros tenemos para bancar esta campaña? No. Las dos empresas más importantes de Daniel Scioli, es información cerrada, pero es información correcta, les estarían dando aproximadamente $200,000, por lo que no llega a nada. Se estima para una campaña electoral, para que todos sepan de lo que estamos hablando, de un aparato, entre 20 y 30 millones de dólares. Esto es para todos y todas, oposición, oficialismo, más o menos entre 20 y 30 millones de dólares es lo que se estima que se necesita. Por consiguiente, ¿sabes cuál es el as en la manga de Daniel Scioli en este momento?
No, no, la verdad que no tengo ni idea.
La fórmula presidencial que sea con Mansur. Mansur colocaría la plata del aparato a la fórmula presidencial de Daniel Scioli.
Bueno, Mansur, su opinión es que quería ser vicepresidente de Guado. Ahora voy a dar yo mi opinión. Uh-huh. La información que tengo, y también viene de buena fuente, es que las fórmulas que van a quedar son, por un lado, Scioli,
sí.
Y por el otro lado, Guado.
Uh-huh.
¿Y más a dónde va? A boxes.
Uh-huh.
A boxes. Massa no puede largar el Ministerio de Economía en este momento porque se le complejizaría mucho la situación económica, que hoy por hoy hay que reconocer que está en un hito.
Por eso Raúl, que el matrimonio con Cristina dijimos que está muy bien, porque en el armado de listas lo están haciendo juntos. No va a ser candidato Sergio Massa. Ahora, quien es muy probable que sea candidata a la vice de de Axel Kicillof es Malena Galmarini.
¡Apa! Muy bien.
Puede llegar a ser, esto es lo que se está hablando, como Malena no va a ganar en Tigre, no va a ganar en Tigre, y lo saben, sea la vice de Axel Kicillof. Malena Galmarini, esta es la jugada, lo que se está hablando, por eso él está en boxes, pero va a dejar a mucha de su gente del Frente Renovador en lugares. Esto es lo que se está hablando en este momento.
Bien, la reunión del Frente Renovador del día sábado fue muy esclarecedora en ese sentido, porque Massa aceptó que puede haber paso, también dijo que si hay paso están dispuestos a pelearla, pero no dijo pelearla con quién y cómo. Y esto es interesante. Es interesante porque aquí se va a jugar un papel importante. De hecho, mañana se cierran listas, sino se cierran
los las frentes.
Coaliciones.
Sí, los frentes.
Las coaliciones.
Mm.
Y no creemos que haya cambios importantes. De hecho, Frente de Todos aparentemente sigue como Frente de Todos, y Juntos por el Cambio sigue como Juntos por el Cambio.
Sí.
Así se va a cerrar mañana. Queda nada más que apenas un poco más de 36 horas.
Exactamente.
Así que muchas posibilidades.
No hay.
Muchas posibilidades realmente no hay. Pero sí existe un importante apoyo a los candidatos del Frente de Todos. Se ve en las campañas que hicieron en las provincias y fundamentalmente lo que pasó en la provincia de Tucumán, y ganaron muchos votos. En cambio, este señor cabellera abundante,
sí,
se fue al descenso.
Sí, Javier Milei hizo de terror en lo que tiene que ver con Tucumán, con un 2%, casi 3% con Bussi.
Sí,
muy lo que muestra que no tiene aparato en las provincias, Javier Milei por Javier Milei. Esta es la realidad.
Sí, pero además, y esto sí quiero marcarlo con fuerte énfasis, es que la gente de Juntos por el Cambio, más allá de cerrarle la puerta a Schiaretti, pese a que el radicalismo en la convención de ayer aceptó que se incorpore Schiaretti,
sí,
se ve muy difícil el ángulo de Larreta. Se lo ve muy complicado a Larreta, y por eso Larreta está buscando alianzas de último momento, casi con desesperación.
Hoy Larreta, la información que también tengo dentro de Juntos por el Cambio, está perdiendo con Patricia Bullrich por puntos, pero está perdiendo. Por eso que lo único que desea es ampliar, y ahí vino otro guiño ahora al radicalismo, otro guiño, y no deja de pensar en sumar a Schiaretti. ¿Por qué? Porque necesita de esos puntos, porque hoy en día está perdiendo con Patricia Bullrich. Esta es la realidad.
Hoy pierde la interna del 13 de agosto.
Exactamente.
Hoy pierde la interna del 13 de agosto. Pero marquemos esto. ¿Qué es lo que propone Bullrich? Propone ajuste más represión. Esta fórmula que concentra los capitales en los intereses de las élites, en los intereses de los jueces, de los fiscales, que mantienen esta fórmula es lo más antipolítica que existe. Y esto es lo que nuestra gente debería saber y pensar al momento de descargar su bronca. Porque, ojo, nosotros necesitamos, para salir de un momento tan complicado como el que está viviendo hoy el país, necesitamos un gobierno que sea, primero, que concentre gran parte del interés nacional y que enamore a la sociedad para que todos empujemos parejo en función de un solo objetivo.
Ahora, entre nosotros también, Raúl, con todo el análisis electoral que hemos hecho, hasta la primicia que ya está en los medios, lo que te dije de Malena Galmarini, vice de Axel Kicillof, que ya está en los medios de comunicación pidiendo, no sé, el audio, también lo que te quiero decir es que los votos de la Reta no van a ir a Patricia Bullrich, todos los votos de la Reta. Así que esa suma que se hace de la Reta a Patricia Bullrich con X número y porcentaje no es así. Muchos votos de la Reta no van a Patricia Bullrich, muchos votos de la Reta van al Frente de Todos, no van a Milei tampoco. Bueno,
nosotros estamos apostando, nosotros no hacemos partidismo, aclaro, sí hacemos política industrial, y lo que necesitamos para hacer política industrial es justamente un gobierno que potencie la matriz productiva del país, claro, que la potencia a nivel federal.
Exacto.
No un gobierno que piense en grupos de élite, como te decía recién.
Exacto.
Que piense en intereses concentrados, sino que piense en los trabajadores, que piense en las pymes, que piense en las economías regionales, que piense en el comercio, que piense en el turismo, que piense en los servicios. O sea, en definitiva, que piense en los más altos intereses del país.
Bien. Raúl ya está en comunicación con nosotros desde hace 5 minutos aproximadamente, nuestro invitado de lujo del día de la fecha, quien también ayer tuvo el placer de estar con uno de los candidatos de los cuales nosotros hablamos, como lo es Guado de Pedro. Así que vamos a hablar de todas las conclusiones también.
No es casualidad que lo invitamos para hoy, ¿eh?
No, para nada, para nada. Dirigente gremial, empresario PYME del sector textil, presidente de la Confederación General PYME Argentina, Frente PYME. Estamos en comunicación con Mauro González. Hola, Mauro, bienvenido a esta tu banca, la banca 258. Qué mejor hablar de la CGE que estar hablando de la banca de las pymes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mauro?
Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, ¿eh?
No, por favor, un placer tenerte, Mauro. Igualmente. Ahora también te va a dar la bienvenida Raúl Utín y ya comenzamos este diálogo entre nosotros, entre nosotras. Vamos.
Hola, Mauro, un gusto hablar contigo.
Igualmente, Raúl, tanto tiempo. El gran defensor de las pymes, Raúl Utín.
Sí.
Lamenté no haber podido ir ayer, estoy realmente bastante complicado de salud. Por un problema, digamos, de gripe, no es nada importante, pero lo cierto es que no dejo de tener fiebre. Así que lamentablemente.
Hay que cuidarse, Raúl. Hay que cuidarse, vino el frío.
Y yo avisé que estaba al aire, en radio, entonces me era imposible llegar también. Por consiguiente, no pudimos ir, pero de alguna manera a través de este programa hoy vamos a estar presentes, ¿no es así, Raúl?
Por supuesto, porque nos pareció muy importante, nos parece muy importante la figura de Guado de Pedro y nos parece muy importante la charla que se dio en el día de ayer en la Confederación General Económica y impulsado por la gente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEGERA. Bien, en función de esto, te pregunto, Mauro, es cierto, ¿no? Es cierto que el destino de nuestras empresas no puede depender de una próxima elección. Pero, ¿cómo hacemos para sacarnos de encima la incertidumbre que hoy maneja nuestro destino y nuestro día a día.
Bien, Mauro.
Sí, nuestro sector, bien lo planteaba Raúl, está padeciendo una incertidumbre que genera, digamos, una teoría de angustia muchas veces. Yo, con respecto a la visita ayer del ministro Guado de Pedro en la CGE, nos tocó la... A ver, con gratitud, vos lo mencionabas recién en tu editorial, él menciona potenciar la matriz productiva, y la verdad es que, más allá que no se ha pronunciado hoy públicamente como precandidato, en los hechos pareciera que sí, bueno, de hecho está recorriendo, y en su alocución, cuando planteaba, digamos, este plan de desarrollo federal y potenciar la industria, la industrialización, el agregado de valor, el generar recursos para las economías regionales, potenciar el comercio, la industria, me pareció que en ese sentido es el mensaje que las pymes queremos escuchar. De todas maneras, hoy, en un escenario bastante complejo, vuelvo a insistir, donde lo que decimos es que hay que llegar a fin de año, porque las perspectivas para el año próximo son muy, digamos, muy grandes, sí. Estamos, entendemos, por el tema del litio, el tema de las energías, Vaca Muerta, bueno, ya la sequía habrá pasado, y esa falta de dólares que tanto nos pone, nos angustia, nos genera, digamos, muchas veces imposibilidad de tener los insumos para producir, se vería resuelto. Por lo pronto, cuando hablamos en el escenario o el contexto electoral, y ahí, Raúl, yo digo que no todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos a una precandidata a presidenta como Patricia Bullrich, sí, decir que las pymes se tienen que transformar en oficinas de importación, y me parece que eso nos preocupa y nos pone en estado de alerta. Cuando un precandidato como Javier Milei dice que acá hay que poner una bomba y generar un brutal ajuste, y nos preocupa porque nosotros vivimos en mercado interno, en general un ajuste, estamos hablando de que mucha gente queda totalmente excluida, va a bajar el consumo, va a bajar el poder adquisitivo de los trabajadores, una gran devaluación, y eso inevitablemente repercute en la pequeña y mediana empresa. Cuando escuchamos también a precandidatos, a presidentes decir que hay que privatizar Aerolínea, que hay que privatizar YPF, digamos, son recetas viejas, ya la hemos vivido y no ha funcionado.
Sí.
Me parece que acá lo que hay que pensar es un gran plan nacional de industrialización. Por eso esto de potenciar la matriz productiva es más que necesario. Porque bien sabes, Raúl, que ante la falta de dólares se nos imposibilita seguir generando un mecanismo de ampliar la capacidad productiva cuando dependemos inevitablemente de las importaciones. Nuestra matriz productiva depende de las importaciones, cuanto más producimos, más importamos, y esa es la deuda pendiente, y ese es el trabajo estratégico. De la misma manera, creo y estamos convencidos de que hay que profundizar la administración de comercio. No es lo mismo importar insumos para ampliar una línea de producción, para sostener la actividad productiva, sostener los empleos, para generar más puestos de trabajo, que importar bienes suntuosos, yates, barcos, aviones, etcétera. No es lo mismo.
Te interrumpo. Entonces, dos segundos.
Sí, sí, Raúl.
Mauro, pero como textil vos tenés que saber que ha aumentado este año 72% la importación de prendas. Y cuando vos importás prendas, no solamente estás excluyendo trabajo de la cadena de valor, sino que estás exportando los dólares que necesitamos para las materias primas que hoy no tenemos.
Totalmente.
Hoy no tenemos sida, sin embargo importamos prendas.
Y esta medida ortodoxa que dice abrimos la importación de prendas textiles para que bajen los precios, no funciona.
Más porque o menos como importar alimentos, Mauro, cuando se dijo de importar alimentos.
Se ha abierto la importación de frutas y verduras justamente en un país que produce. Uno puede entender lo que quizás en una época contra estación en particular, sería necesario, pero no en plena temporada. Nos ha pasado con el sector de la uva, el sector vitivinícola, que nos ha dicho, bueno, tenemos un montón de uva en las cámaras frigoríficas para la venta, y empiezan a abrir la importación de uva de Chile. Bueno, estas son cuestiones, por eso cuando hablo de administrar el comercio, tiene que tener un peso preponderante la pequeña y mediana empresa.
Ahora, en relación a lo que estás diciendo, Mauro, discúlpame que te interrumpa, pero en esto justamente lo dijo también Guado de Pedro, que suena muy lindo, porque dijo, tenemos que ir a buscar a los comerciantes, a las pymes y a los pequeños empresarios y empezar a trabajar un modelo nacional, popular, democrático, inclusivo, con un salario digno, con ingresos dignos, que es lo que le da vida al comercio y a las industrias argentinas. A mí me parece fantástico escuchar esto. La forma sería, ¿de qué manera vamos a lograr todo esto? Porque vos te acordarás, Mauro, que también en su momento Alberto Fernández era PYME o bancos PYME y terminó siendo bancos.
Mira, con respecto a esto en particular, me parece que nosotros tenemos que salir a defender un modelo productivo, y ante la posibilidad de transformar un modelo productivo en un modelo especulativo, que ya lo vivimos con Mauricio Macri, donde cerraron más de 25.000 pequeñas y medianas empresas, bueno, es un estado de alerta. Ahora, si no logramos concientizar a nuestro sector, y esto es boca a boca, vecino a vecino, en el barrio, en el club, en todos lados, hay que defenderlo. La gente desconoce muchas veces, porque, digamos, en un ambiente como hoy, que se busca denostar a la política, justamente quiere generar esa abstracción de la realidad. Pero nosotros tenemos el rol fundamental, protagónico, de defender un modelo productivo. Sin generación de empleo no hay salida para la Argentina. Esta Argentina no tiene que ser de unos pocos. Ese es el desafío, y eso es lo que debemos transmitir. Entonces, defendamos un modelo productivo. Sabemos lo que significa un modelo productivo: defender la industria nacional, potenciar el desarrollo del mercado interno, abrir el juego a las economías regionales y agregar valor en cada una de las regiones del país.
Pero para eso mínimamente se necesita ser escuchados, Mauro, porque verdaderamente en el mundo PYME que hemos sacado al aire, vos también, y determinadas cuestiones, todo lo que nos piden es que el gobierno ni los escuchó, ni tuvieron siquiera una reunión, que a veces no es escuchar el punto únicamente, sino llevar a cabo. Pero si el primer paso, que es la escucha, no estuvo presente, el próximo, por lo menos lo que dice en campaña, que lo ejecute. Pedir, yo creo que tienen que pedir desde el punto de vista PYME, con todo respeto, a los diferentes referentes que les pasen sus esquemas por escrito. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se va a ejecutar el modelo productivo? Sea Guado de Pedro candidato a presidente, sea Daniel Scioli candidato a presidente. Bueno, ya se sabe lo que se espera de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y demás. Que lo generen por escrito, porque después es distinto si ustedes, ambos, tanto Raúl como Mauro, en el mundo PYME le dice, esto es lo que prometieron, esto es lo que nos dijeron, estos son los puntos a llevar a cabo. Me parece que es importante que sus plataformas las bajen por escrito y se las expongan a ustedes, y ustedes exponerlo al mundo PYME y que quede registrado.
No solamente eso, también necesitamos garantizar que eso sea ejecutado. Claro. Y para eso la dirigencia gremial empresaria PYME tiene que tener un rol preponderante en la participación política, claro, en la administración pública. Porque si no, uno puede tomar el programa de gobierno de Mauricio Macri y no cumplió nada, y presentó una plataforma que no cumplió. Pero no nos vayamos a Mauricio Macri, vayámonos a la revolución productiva de Carlos Menem,
o al actual. Alberto Fernández tampoco cumplió con lo prometido.
Tenemos un desafío por delante. Hoy las pymes están, digamos, somos acreedores de las políticas productivas. Se han hecho un montón de cosas y se ha sostenido, si hay que decirlo, sí, hubo una crisis, estuvo el ATP, hubo un proceso inflacionario, tuvimos aporte no reembolsable, hubo subsidio de tasas que hay que seguir para la pequeña y mediana empresa, pero hoy la pequeña y mediana empresa debe ser garante, sí, de políticas productivas que se implementen en el gobierno nacional.
Sí,
coincide. Ese es el desafío que tenemos nosotros por delante.
Raúl.
Así como lo dijo Alejandra en el inicio de nuestro programa, nosotros no solamente peleamos, y debemos pelear, por cierto, por ser escuchados, sino que hoy las pymes, que ya estamos unidas, que ya funcionamos como conjunto, debemos tener una representatividad real, tangible, y poder pesar dentro del concierto del gobierno, porque somos los que tenemos la mayor cantidad de mano de obra, somos los que producimos una parte importante del PBI y ni siquiera tenemos un lugar bajo el sol. Esto es algo que se tiene que terminar, y se tiene que terminar urgentemente. Entonces, hoy que el país necesita de nosotros, y nosotros sabemos cómo podemos cumplir con ese mandato, también exigimos tener un lugar para poder hacer cumplir esto, porque no solamente, como dijo Alejandra, hace falta un programa, sino hace falta un programa, pero cumplirle en qué tiempo. Cada paso, vos me tenés que decir, en un año y medio, en dos años, para que nosotros podamos hacer el control estadístico del proceso que corresponde. Si no, sí, sí, lo vamos a cumplir el día del jopo. No, no solamente me tenés que dar puntos, sino me tenés que decir cómo lo vas a cumplir, cómo lo vas a llevar adelante.
Mauro.
Y en ese sentido, sí, justamente lo que se plantea Raúl es este tema en particular. Necesitamos políticas públicas que trasciendan los gobiernos. No podemos depender de un cambio de gobierno y cambien las políticas, y aquella inversión que hemos generado para ampliar una capacidad productiva, para poder incorporar 10, 15, 20, 30 trabajadores de un año a otro ante un cambio de gobierno, se convierta en un florero, se convierta en una máquina tapada y 20, 30, 40, 50 familias echadas a la calle. Entonces me parece que hay que discutir un programa nacional que trascienda a los gobiernos, donde se involucre todos los sectores, no solamente el sector empresario, trabajadores, el sector social, diferentes sectores sociales, porque si no vivimos discutiendo y dependemos de cómo sople el viento ante cada cambio de gobierno, y ese es el gran problema. Por eso hay que concientizar y hay que estar atentos. Ya hemos vivido diferentes gobiernos, gobierno de Macri, gobierno de La Rúa, bueno, el gobierno de Menem, el gobierno de Cristina, el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ya tenemos experiencia en estos 40 años de democracia. Bueno, tenemos que empezar ahora a definir políticas públicas que trasciendan los gobiernos, y que los gobiernos se alineen en un proceso, y vuelvo a insistir, un proceso de industrialización. ¿Queremos ser un país agroexportador o queremos ser un país con desarrollo industrial? ¿A qué le vamos a agregar valor? ¿A dónde vamos a aplicar toda la educación, toda la formación que se genera en el país, en la educación pública? ¿A qué sectores productivos? O sea, son discusiones de fondo que se tienen que dar.
Ahora tengo una pregunta, Mauro. ¿Por qué las pymes tienen que remarla en dulce de leche? Estoy tratando de poner las mejores palabras. Tienen que remarla en dulce de leche, y los 5-4 especuladores de siempre siguen especulando. ¿Por qué crees esta diferenciación tan grande, en donde ya se sabe y se sigue apuntando? Somos 95% de los argentinos y argentinas, hay cada vez más pyme. El 95% de la Argentina es pyme. ¿Y por qué se sigue apoyando al 5%, que es el que más tiene? ¿Por qué crees que hay que remarlo tanto en dulce de leche repostero para el mundo pyme, Mauro?
Sí, claramente, digamos, el sector financiero y las corporaciones y un sector especulativo tiene un poderío necesario como para poder inclinar la balanza. Esto queda más que evidente. Ahora, ¿cómo haces para que esa balanza se equilibre? Con decisión política. Y a veces hay que ponerse los pantalones largos y tomar decisiones que a algunos les puede molestar, pero a la mayoría les tiene que beneficiar. Y ese, digamos, es el gran dilema. Hoy los bancos, a la Argentina, aunque le vaya bien, aunque le vaya mal, económicamente, los bancos siempre ganan. A las pymes no.
Exacto.
A las pymes le va mal, a las pymes pierden. Pero los bancos
siempre,
a ver, eso, siempre ganan.
Y la por eso se aumenta la tasa de interés para los bancos, porque para los créditos nadie los puede tomar a nivel pyme.
Es inviable una tasa de interés que supere el 90% para cualquier desarrollo productivo. Por eso es esencial subsidiar la tasa.
Claro.
Y ahí es donde está la discusión. Es esencial y que, a ver, se generan aportes no reembolsables. Pero que esos aportes no reembolsables, que pueden generar diferentes programas, se ejecuten en un periodo razonable. Hoy estamos con aportes no reembolsables que demora más de un año, con lo cual el proyecto tenía un valor y al año estamos hablando de una inflación del 100, 110, 120%. No tiene el mismo impacto.
Exacto.
Hay un montón de cuestiones que hay que seguir corrigiendo, pero lo que no podemos perder de vista es que el país necesita un desarrollo industrial y generar esa matriz productiva que se defienda desde todos los sectores para generar un faro que cambie el gobierno. Quien gobierne, ese rumbo no se desvíe.
Bien, Raúl.
El desafío que tenemos por delante.
Raúl.
Sí, aquí sabés que el problema fundamental es que la ley de inversiones extranjeras protege más al que viene, a las empresas multinacionales que vienen de afuera, que a los locales, porque nos iguala, pero ellos tienen todas las condiciones y toda la financiación y todas las ventajas, como por ejemplo le dieron ahora las ventajas a las automotrices o a los sectores petroleros que acaban de invertir 500 millones de dólares en Vaca Muerta. Mientras que nosotros tenemos que, como vos bien dijiste, ir a buscar plata al banco y pagar la fortuna. El tema es que aquí la distribución hoy por hoy no es equitativa, y esto es lo que tenemos que luchar para el año que viene, porque si no la situación va a ser muy muy compleja. Ya no estamos hablando solamente del sistema financiero y la ley de entidades financieras que viene todavía de la época de la dictadura. Estamos hablando de la ley de inversiones extranjeras que hoy no apoya la industria nacional y menos la industria PYME. De cualquier manera, para cerrar, hay que destacar que hoy el vice sacó una línea de crédito, sí, para inversión productiva PYME al 49%,
sí,
a tasa fija.
Sí, pero ¿sabes cuál es el otro problema? Que no se comunica, Raúl, porque los oyentes nos están dejando cantidad de mensajes y no tenían conocimiento, por ejemplo, de este crédito del vice. Hay que también comunicar. Este gobierno ha tenido un grave problema a nivel comunicación, porque ha comunicado mal y después lo que hizo bien no lo comunicó. Nunca realmente se puede creer una cosa así. Mi querido Mauro, ¿qué opinas al respecto?
No, creo que, a ver, financiamiento puede haber y financiamiento con tasas subsidiadas en estos valores son importantísimas. Comparto con vos, Alejandra, el tema de la comunicación, pero a mí lo que más me preocupa es el acceso a ese financiamiento.
Claro.
Si una PYME por diferentes factores hoy no puede acceder, y vamos a estar en el mismo problema. Entonces, lo que hay que trabajar fuertemente es el acceso, flexibilizar el acceso a crédito a la pequeña y mediana empresa, dinamizar, porque si no, no logramos nunca generar, digamos, esa amplitud de incorporación del sector, porque lamentablemente, y sucede en la banca privada, que cuando se generan estas líneas de créditos con buena tasa y no están contempladas por algún proyecto que lo avale, los gerentes de los bancos levantan en el teléfono, llama a sus clientes y ubican esos créditos para colocarlo a una tasa hoy que está al 90, 95, 97% y no genera ninguna actividad productiva. Y esto es una realidad. O sea, seguimos sosteniendo un sistema financiero que es una bicicleta que genera sin producir. Por eso es que hay que poner la lupa en las cuestiones.
Y tiene que volver también, Mauro, tiene que volver también a estar como en su momento estuvo en el Banco Nación, el lugar PYME que se le dedicó, porque hubo un momento en el cual había reuniones permanentes, Raúl, vos has ido, vos también, Mauro, en el cual había una mesa de diálogo, en el cual se hablaba de los créditos, en el cual se hablaba de los subsidios, y hasta el pueblo le llegaba más cercanamente. Eso también es otra de las cuestiones que hemos perdido y que un Banco Nación no puede dejar de hacerse presente, Mauro.
Tenemos que garantizarlo, y la participación de la pequeña y mediana empresa activamente en los bancos, en la sociedad de garantía recíproca, en las diferentes, digamos, administraciones públicas vinculadas con la producción. Es que tiene que estar presente. Si no estamos presentes, no podemos ser garantes de que sea un resultado positivo cada una de las acciones o el esfuerzo que pueda hacer este gobierno o cualquier otro gobierno para aplicar políticas al sector de la pequeña y mediana empresa. Por eso vuelvo a insistir, el rol protagónico que debemos generar nosotros, y esto que mencionó hoy Raúl de la unidad de la pequeña y mediana empresa, es estratégico. Hoy no debe ser una excusa, si no existe esa unidad, para dejar de relegado al sector. Todo lo contrario, tiene que ser justamente esa unidad y la garantía de que la pequeña y mediana empresa esté acompañando las políticas públicas y se ejecuten. Porque bien mencionabas, Alejandra, la poca comunicación. Yo te digo, he tenido reuniones, permanentemente tengo reuniones con empresarios por mi rol de dirigente gremial.
Sí.
Y la gente desconoce que existe el potencial trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, sí, para incorporar sus plantas. Yo tengo trabajadores bajo el programa Potenciar Trabajo, donde el Estado, el gobierno, subsidia un porcentaje del salario. Y lo desconocen y te dicen, no, porque si tiene un plan, no quieren trabajar porque con un plan dice que lo van a perder. Es mentira.
No, es mentira.
Grandes falacias. Es mentira. Y de la misma manera, el Ministerio de Trabajo tiene líneas de programa de inserción laboral, programa de capacitación, donde por 4 horas vos incorporás trabajadores para formarlo durante entre 6 y 12 meses, y luego lo incorporás en tu planta si ese trabajador se ha capacitado después de esas 4 horas diarias que tiene, lo incorporás a tu planta formal estable. Entonces hay un montón de herramientas, pero se desconocen.
Claro.
Y esto es un tema de lo que vos bien planteabas, el tema de la comunicación.
No todos podemos tener tu contacto o el contacto de Raúl, es una realidad. La cantidad de mensajes que están llegando es increíble. Raúl, te dejo la última pregunta para con Mauro.
Mira, acá el problema, querido Mauro, sigue siendo fundamentalmente la unidad. Empezar en conjunto, porque como bien dijo Alejandra, si somos el 95% de las empresas del país, tenemos que empezar en consecuencia. Si no tenemos la unidad necesaria, y para eso le pedimos a todos nuestros oyentes, pymes, que nos autoconvoquemos para lograr esta unidad, porque si perdemos la posibilidad de esta elección, podemos tener un futuro bastante, bastante negro, y por lo tanto esto ya no es por un problema político. Hoy estamos peleando en defensa propia. Bien. Estamos peleando en defensa de nuestros intereses, estamos peleando en defensa de nuestro sector, y para eso necesitamos pelear todos juntos.
Yo voy a agregar una cosa nada más, Mauro, que me gustaría preguntarte, discúlpame, antes de cerrar, que tiene que ver con qué fue lo que manifestó Guado de Pedro con respecto a cuál sería su comportamiento con el endeudamiento que tenemos vinculado al Fondo Monetario Internacional. Porque a mí me parece que tanto la unidad, la vinculación, la matriz productiva y demás cuestiones son sumamente importantes en el mundo PYME, el hecho de ser escuchados, de tener voz y voto. Pero también, ¿qué es lo que se va a hacer como si fuera candidato a presidente? ¿Qué es lo que él dijo que se va a hacer con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional?
No, bien lo planteó que hay que revisar la deuda con el Fondo Monetario, y si hay que tomar deuda, hay que aplicarla para la producción y no para la especulación. Eso lo hemos vivido, que lamentablemente el gobierno anterior tomó deuda para poder fugarla, y eso hoy lo estamos pagando y no sabemos por cuántos años más.
¿Y se haría una renegociación según su punto de vista?
Exactamente, y me parece que acá lo hizo Néstor Kirchner y fue muy claro en este escenario. Hay que sentarse y decir, nosotros vamos a pagar con lo que produzcamos.
Bueno, Néstor Kirchner dijo, los muertos no pagan, y hoy en día muchas pymes están muertas.
Exactamente. Ahí, con respecto a lo que planteó Raúl, Alejandra, me parece que es importante lo de la unidad, y creo que es estratégico. Sin embargo, no podemos echarle la culpa a la política. Porque si la unidad no la logramos nosotros como empresario, no vamos a poder defender nunca una matriz productiva.
Es
si
verdad.
No logramos la unidad desde el sector empresario, PYME, va a ser inviable defender una matriz productiva. Así que también tenemos que hacer un mea culpa y una autocrítica.
Responsabilizarse, creo yo, responsabilizarse. La culpa por lo general uno se le echa al otro, y la culpa por lo general es un efecto de castigo permanente. Pero sí, lo que vos decís, Mauro, me parece que responsabilizarse, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y cuál es nuestro futuro, presente y futuro de aquí en adelante. Raúl, vos querías decir algo.
Sí, yo no coincido con lo que dijo Mauro, porque sí, la política tiene que ver con la unidad. De hecho, la CGE toma fuerza por la decisión política del general Perón, que junto con Helbart, en ese momento con la dirigencia política, determina que todo pase por la CGE y la CGE sea el núcleo de unión de los empresarios argentinos.
Bien.
Entonces, sí tiene que ver, porque indiscutiblemente, si no hay una decisión política para que se unan los empresarios, el país es demasiado grande, todo el mundo está tratando de defender su micro, pequeña, mediana empresa, y es muy difícil que esté pensando en lo que está pasando en el centro del ombligo. Tenemos que proveerle a ese micro, pequeño y mediano empresario de las condiciones necesarias, y eso se lo tiene que dar la política.
Sí, pero vamos a decir, yo por lo menos, ¿no? Digo algo, la política es importante, pero que cada uno tenga su responsabilidad de qué se hizo también, porque a veces en el mundo PYME hay mucho ego, y mucho ego hace que haya divisiones, y esto pasa también, por ejemplo, en la CGT, en donde tenés divisiones internas incomprensibles para una misma política. Entonces, creo que hay que responsabilizarse también de por qué en algunos aspectos, más allá de la política, no se está unidos. ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque pareciera que en algunos aspectos es divide y reinarás. Y creo que en esa hay una responsabilidad. Mauro.
Creo que el desafío lo tenemos. La pelota está de nuestro lado. La política puede ser un gran ordenador, pero la responsabilidad es nuestra. No podemos dejar, digamos, librado a depender de la política si ordena o no nos ordena, sino que, y hasta te diría en este caso, si hay que salir a la calle, y tendremos que salir a la calle a defender una política productiva, porque lo que estamos defendiendo no solamente es nuestro trabajo, es el futuro de nuestro país.
Mi querido Mauro, un verdadero placer tenerte. Lo que sí les quiero decir, información reciente, confirmó que el presidente del Banco de Valores será su candidato a senador nacional, Javier Milei. Confirmación de último momento. El líder libertario, quiero decirles que esta información me llega, Alejandra, nos confirmó a través de sus voceros, en donde, reitero, quien es el presidente justamente del Banco de Valores, Juan Napoli, se presentará como candidato a senador pro nacional por la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Esto es de último momento, es información del núcleo directo. Mi querido Mauro, muchísimas gracias. Creo que todo esto también tiene que ver con lo que veníamos hablando. Gracias, maestro. Cuídate mucho.
Gracias, Alejandra, y un gran abrazo para vos y para Raúl.
Abrazo, Mauro. Y estuvimos con él.
Pedro, nos vemos.
Dirigente gremial, empresario PYME del sector textil, presidente de la Confederación General PYME Argentina, estuvimos con Mauro González. Auspicio y auspiciará de este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos de Scalter SRL. Y ahora sí, mi querido Raúl, nos despedimos hasta mañana a partir de las 13. Programazo haciendo banca que Raúl Utín.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.
Banca 2:58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.